Ernesto Núñez, explicador político.
Es un asunto de estrategia política.
En Así las Cosas.
Pues yo no soy político y creo que nunca lo fui.
De la mañana con 44 minutos. Gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo por acá varias cosas. Nos pregunta nuevamente que dónde se puede ver la serie de la que hablábamos hace un ratito con Cristian y con Ricardo en Cinépolis Click. Ahí es donde nos dijeron que se iba a poder ver y de manera gratuita, porque ya saben que Cinépolis Click tiene también una posibilidad de suscripción y se va a poder ver de manera gratuita. Por aquí nos contaban también si no iba a desaparecer Cinépolis Click. ¿Te acuerdas que estaba?
Ya había anunciado su cierre sí. Cinépolis, me parece que evidentemente no de manera inmediata, pero sí había anunciado en algunas semanas también que, bueno, pues era una plataforma que iban a dar de baja. Vamos a ver y a seguir.
Y lo que me está diciendo aquí el productor es que sí, que después de, como sí se va a dar de baja Cinépolis Click, va a estar después en YouTube la serie completa de la que acabamos de hablar hace unos minutos, Javier.
Excelente. Bueno, pues eso como parte de lo que nos pregunta nuestros radioescuchas. Y por supuesto, ya lo está pidiendo los Núñez Believers. Ya sabes cómo todas las personas que tienen su sección en este programa tienen sus seguidores. Y también mi querido Ernesto Núñez, el explicador político. ¿Cómo estás, querido Ernesto? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, querido Risco? ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo están? Buen día.
Bueno, los chamanes Covilivers se pusieron ahorita que ya
preséntenlo.
Exacto.
Preséntenlo. Nosotros, no, espérense, tenemos cosas que decirle a la humanidad.
Exacto. Pescando salmones.
Exacto. Sí, de hecho, sí, te iba a preguntar tú en qué barco te encuentras, mi querido chamanesco, pero bueno.
Oye, querido Ernesto, pues cuéntanos un poco las reflexiones de lo que sucedió el sábado pasado. Vemos, y lo decíamos, bueno, pues un Zócalo que se esperaba lleno, lo fue. Discursos también un poco, también sin tanta sorpresa, digamos, en los temas, o discursivamente hablando, el tono también no nos sorprendió. Pero ¿a ti qué te llamó la atención de lo que ocurrió el sábado?
Sí. Y antes de que Ernesto nos diga lo que le llamó la atención, estoy viendo la mañanera, hoy el presidente está desde Tuxtla Gutiérrez. Se está viendo a sí mismo, puso el video de lo que sucedió el sábado, y entonces se está viendo a sí mismo dando el discurso del sábado, y admirándose. Bueno, nada más quería poner eso ahí.
Qué hermoso momento. Ojalá en su próximo discurso.
Como cuando Risco repite el programa en la tarde para oírse otra vez.
Exacto.
O sea, ojalá en su próxima salida el presidente ponga este video de la mañanera viéndose a él en el discurso del sábado.
Exacto.
Y ya tendríamos ahí cuatro Andrés Manueles en el mismo tiempo. Pero bueno, para hacer el resumen, Ernesto, al presidente, ¿qué resaltas?
Pues mira, a ver, yo estuve ahí ese día en la tarde, la verdad es que sí, me llamaba mucho la atención. Yo tenía un buen rato que no veía un evento del presidente, quería un poco como tomarle el pulso. Creo que el músculo de la 4T pues está muy aceitado, ¿no? O sea, sigue siendo este fenómeno de masas que vimos en la campaña, aunque ahora pues también con mucho dinero, la verdad, para hacer estos traslados, esta movilización. De muchísimas personas, 500,000 en el exageradísimo cálculo de Martí Batres, y unas 200,000 según otras personas de Morena que andaban por ahí, con las que yo pude platicar, pues decían que 200,000, 250,000, en fin. El tema es que el presidente logró lo que quería, que era esta imagen de un Zócalo, como digo yo, desbordando pueblo, ¿no?, hacia las calles aledañas. Y a mí la verdad, mira, el discurso fueron casi 40 minutos, de un relato, una especie de alegoría sobre el cardenismo, donde el presidente dio una explicación, primero el relato de histórico del sexenio de Lázaro Cárdenas, y después como una explicación, y todo el tiempo los paralelismos hacia el momento actual, ¿no? Es decir, como que lo que ocurrió hace 85 años y lo que ocurre ahora. Y a mí me recordó un libro que escribió Arnaldo Córdoba, que publicó en 1974, que se llama La política de masas del cardenismo. En ese libro, Arnaldo Córdoba explica cómo el sexenio de Lázaro Cárdenas logró institucionalizar la revolución, creándole, organizando al pueblo en gremios, a los gremios en sectores, a los sectores en el partido de la revolución, y con la conversión del partido del PNR refundado por Calles al PRM refundado por Cárdenas, cómo logró crear este partido de Estado que le permitió al PRI, al posterior PRI, pues quedarse tantas décadas en el poder. Pero esta parte de la organización de los trabajadores, que Arnaldo Córdoba, él lo describe así, él dice, el pueblo se organizaba y a su vez organizaba al Estado, y la síntesis que daba lugar al esfuerzo político del cardenismo es eso, el pueblo organizado convertido en el Estado. Y esta reminiscencia de López Obrador es 85 años después muy interesante. O sea, es muy interesante pensar cómo nuestro actual jefe de Estado tiene en la cabeza presente esos temas, esa idea del cardenismo, esa idea de... El presidente habla de la revolución de las conciencias, de concientizar al pueblo, le dice a sus sucesores, no dejen de lado esta tarea de estar movilizando, de estar organizando, de estar concientizando a los seguidores del movimiento, en este caso de Morena y de la llamada Cuarta Transformación, porque eso es lo que los salvará de la derecha, digamos, ¿no? O del regreso de las oligarquías al poder. Es un discurso plagado de estas citas históricas, plagado de arengas a su movimiento, y digamos que si uno lo quisiera, digamos, diseccionar en los destinatarios de los mensajes, yo les diría, ¿no? A sus posibles sucesores, les dijo, tienen que mantener unido al movimiento y no cejar en la estrategia de politizar al pueblo, ¿no? Se los dijo clarito a Claudia Sheinbaum, a Adán Augusto, a Marcelo Ebrard, que estaban en el templete, y también a Ricardo Monreal, que andaba ahí perdido en la plaza, en algún lugar de la plaza. Sí. Se lo dijo a sus simpatizantes de a pie, les dijo la promesa de que les va a ampliar el reparto de la renta del Estado a través de los programas sociales. El presidente dijo ahí que ya el 71% de los hogares tienen una beca del bienestar, 600 mil millones de pesos al año, y a sus simpatizantes les dijo, ustedes siguen siendo mis consentidos, para ustedes va a seguir siendo este gobierno. A Estados Unidos le mandó este aviso de que habrá cooperación, pero no sometimiento ni intervencionismo. A sus opositores esta advertencia de que no regresarán, hagan lo que hagan, al poder. A los operadores de la 4T, una orden explícita, contrarrestar la guerra sucia, las campañas de calumnias, los intentos de manipulación. A los medios de comunicación, esta acusación me parece a mí un poco infundada, pero es la acusación permanente del presidente de estar vendidos, alquilados, sí, o en manos de lo que llaman el bloque conservador y corrupto. Y finalmente, a la sociedad, a esa sociedad que no está, digamos, ni en ninguno de los dos bandos donde se quiere colocar de pronto a la gente, pues el silencio, ¿no? Nada le dijo el presidente a aquellos que demandan o que defienden la democracia, por ejemplo, a los que se manifestaron el 26 de febrero o el 13 de noviembre, a quienes no militan en el PRI, el PAN, el PRD, el MC, y que pues sí quieren defender la democracia. Ni una sola palabra a las mujeres que 10 días antes del mitin de López Obrador ocuparon el mismo zócalo, sin logotipos ni consignas partidistas, para exigir un México libre de violencia. A ellos y a ellos nada, más que el zócalo lleno de personas movilizadas en cientos de autobuses.
Se nos fue por ahí, como que de repente, ¡pum! Estaba re bueno todo el análisis que nos está haciendo.
Porque es sectorial.
Se cortó tantito.
Y algo que me llama también la atención, el tema, cómo se subraya, y iniciaba justamente esta crónica, mi querido Chamanesco, con esto, de lo que significa también de manera presupuestal armar algo así, ¿eh?
Sí, claro.
Y también el señalamiento directo por parte de algunos de los que fueron, de que estuvo el detalle de que sí estuvo la bandera, Gaby. También, y esto toma relevancia, por supuesto, porque en varias también de las marchas y movilizaciones.
Sí, en las anteriores, de la oposición, por ejemplo, la de la oposición que llegó al Zócalo, la en defensa del INE, incluso la manifestación de las mujeres del 8 de marzo, no estaba la bandera monumental que está siempre en el Zócalo capitalino y que normalmente por ahí de las 6 de la tarde, ¿no? Más o menos es cuando se baja la bandera en una ceremonia, y en la madrugada, bueno, al arranque del día se iza la bandera. Y ya había llamado la atención que la bandera no estaba, que la habían bajado, pues, porque no es que hubiera sido una cosa en la noche en donde ya no hay bandera, sino se había bajado la bandera de manera explícita. Y bueno, pues lo que vimos este sábado es que sí estaba la bandera. Ya te tenemos de regreso, querido Ernesto, estabas ahora sí que en lo más rico del análisis, adelante.
Sí, perdón, pues me parece que esta parte es también muy significativa. Del silencio, ¿no? Hacia la sociedad, del silencio hacia una parte de la sociedad ante la cual con la cual el presidente ya no solo, digamos, ya no gobierna, sino que más ya no dialoga. Me parece increíble que no haya un solo mensaje más que las acusaciones hechas a los medios, el desprecio total a la oposición, pero no hay un solo mensaje hacia la gente, digamos, por ejemplo, a los que se manifestaron el 26 de febrero, no digo a los dirigentes de los partidos, sino a la gente que de buena fe fue ahí creyendo en algo, sí. A las chicas del 8M, a las mujeres del 8M, tampoco ningún mensaje más que esta, insisto, ¿no? Esta apropiación de los símbolos patrios, ese zócalo lleno, este músculo del oficialismo, que me parece que es que fue muy, muy elocuente, ¿no? En ese mensaje, o sea, no dialoga con ellos, pero sí les muestra el músculo total de la 4T. Y les decía que me parece que con este mitin el presidente de alguna manera rompe lanzas nuevamente, ¿no? Sí. Para mí ya no hay punto de retorno en su decisión de gobernar solamente para sus militantes, para sus simpatizantes, y me parece que tampoco habrá tregua en la determinación de López Obrador de encabezar a su movimiento hasta la jornada electoral de junio de 2024. Él sí. Es el mensaje, él es el que da la línea, y pues finalmente yo les diría, me parece que estamos frente a esta nueva visión, una visión mesiánica del poder y una convicción total del presidente de que tiene una misión histórica, ¿no? A mí me parece que lo que vimos el sábado, haciendo un paralelismo con este libro magnífico de Arnaldo Córdoba, pues podría ser la política de masas del López Obradorismo o el inicio de la construcción de la política de masas del López Obradorismo.
Sí, y recomendamos de verdad a la gente que nos escucha este texto que escribes en Animal Político, nada de zigzaguear. López Obrador delinea la ruta de continuidad a sus posibles sucesores. Creo que es justo lo que estás diciendo también, mi querido Ernesto, de cómo inicia también esta sucesión. Una sucesión no solo anunciada, sino también una sucesión casi dictada del ABC de claro. Cómo le va a gustar.
Sí.
Sí, las referencias, no sé si vieron, a mí me pareció muy, muy significativo. En una parte de su discurso, el presidente recuerda la sucesión de Cárdenas, ¿no? Insisto, él,
sí, claro.
Sintiéndose una especie de nuevo Lázaro Cárdenas, y dice dos cosas que son, me parece, muy interesantes. Una, cuando dice que en 1940 Cárdenas optó por un moderado como Manuel Ávila Camacho, porque ante la beligerancia de lo que él llama la derecha, los conservadores, que incluso el presidente tilda de violentos e intolerantes, en aquella época, pues sí era otra época, en la que había mucha violencia política. Y el presidente recuerda cómo en esa elección de 1940 de Manuel Ávila Camacho contra Almazán, cómo hubo 30 muertos y 127 heridos, y el presidente los atribuye a las acciones de esa derecha que se organizó en torno a la candidatura de Almazán para tratar de detener el proyecto cardenista. Y también me llamó mucho la atención cómo el presidente de alguna manera les advierte a sus sucesores también, ¿no? Él dice, el presidente Cárdenas prefirió a Ávila Camacho que al general Mújica, porque él sabía que corría el riesgo de la invasión estadounidense, de la agresión, digamos, de la derecha. Entonces, sí te muestra un presidente que a pesar de todo se siente como asediado por una reacción de la derecha, por una reacción de lo que él llama los conservadores. Y es me parece son mensajes que al final se quedan no solamente en las miles de personas que están en el Zócalo, uh-huh. Se quedan en el imaginario colectivo. En algunos casos provocan reacciones de movilización, en otros casos provocan reacciones muy lamentables, como la que vimos al final del mitin, cuando el presidente se metió al Palacio Nacional, las huestes morenistas se quedan afuera, agarran esta imagen que emulaba la ministra Piña y la queman, en un acto me parece totalmente deplorable, al que ojalá se hubiera referido directamente la primera dama y no con esta especie de metáfora. Sí, en la que no sabemos si está hablando de ella o no.
Totalmente de acuerdo, la verdad, totalmente de acuerdo. Pues muy bueno tu análisis, querido Ernesto, ya estamos compartiendo tu artículo también ahí en Animal Político. Un abrazote, querido, que tengas bonita semana.
Muchísimas gracias, que estén muy bien.